¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estamos ahora con dos nuevos temas de sumo interés para ustedes. El primero es la reforma electoral. ¿Cómo debe resolverse? ¿A dónde nos va a llevar? Para hablar sobre eso, ya está con nosotros Alicia del Águila, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, consultora internacional. Bienvenida, Alicia.
Hola, buenos días, Ramiro. ¿Qué tal?
¿Cómo te va? Y en la segunda parte vamos a hablar sobre las elecciones en Francia y cómo cambian estas el panorama europeo a partir de la victoria de Emmanuel Macron y, de todas maneras, el auge, el avance de la ultraderecha de Marine Le Pen. Y para eso estará con nosotros Jorge Aragón, PhD en Ciencia Política de la Universidad de Florida. Alicia, a ver, lo primero que creo que convendría hacer es explicar a los oyentes por qué es necesaria una reforma electoral, ¿no? O sea, ¿qué se está jugando acá? Porque, digamos, el asunto puede sonar muy técnico, muy enredado, entre lo que dicen los congresistas y lo que dicen los especialistas, pero tratemos de, como sentarnos en la mesa con alguien que o le interesa la política o por lo menos tiene que votar, para que entienda por qué esto necesita ser reformado.
Mira, a mí me parece súper, súper oportuna e importante tu pregunta, porque parece que a veces nos olvidamos de hacer esa primera pregunta, ¿no? Normalmente siempre cuando, a ver, profesionalmente, académicamente, lo que esa es la tendría que ser la primera pregunta, ¿por qué hacemos esto, no? Y yo creo que hay dos razones. Uno, esta percepción de esta debilidad estructural que viene desde mucho tiempo atrás. Y yo creo que hay una razón inmediata, que es que esta debilidad estructural se expresó de manera especialmente dura, ¿no? El 2016. Creo que ha habido un consenso entre todos, digamos, y todas ciudadanas y ciudadanos de que este sistema político electoral hacía aguas, ¿no es cierto?
Cuando dices debilidad estructural, ¿te refieres a cómo funciona el sistema para aceptar o no aceptar un candidato? ¿Cómo es la votación? Todos esos mecanismos.
Cuando digo un problema estructural, es la percepción de que los partidos están desconectados de la ciudadanía, ¿no? Creo que, sobre todo, más que en Lima, sobre todo en provincias, hay esta percepción de que los partidos no les representan, ¿no? Mm. Y eso tiene que ver, bueno, quienes hemos trabajado un poco la ciudadanía en una perspectiva de largo plazo, tiene que ver con razones estructurales de fondo, ¿no? De largo plazo, tiene que ver con la fragmentación, con en fin, una serie de procesos históricos que sería un poco largo.
Pero es un comentario clásico de la política contemporánea, ¿no?
Claro, pero al momento de legislar a veces no tomamos conciencia de ello, ¿no? Entonces, a veces las respuestas no toman en cuenta este aspecto, ¿no? Y han habido investigaciones en los últimos años en la ciencia política, en la sociología política, que confirman, digamos, desde la exploración de lo que ocurre, sobre todo fuera de Lima, que esto pues es una prioridad, es muy fuerte, digamos, esta desconexión, ¿no? No pasa simplemente por decir hay que fortalecer los partidos, que ese era un poco el diagnóstico del 2001-2002 cuando se hizo la ley de partidos políticos, lo cual era comprensible, ¿no? Veníamos 10 años de dictadura.
Y ese fortalecimiento no ocurrió, además, ¿no?
Además, claro, entonces, pero pasaron los años y el argumento era hay que seguir fortaleciendo los partidos, estos partidos hay que fortalecerlos. Y bueno, pues no se puede forzar la realidad de esa manera, ¿no es cierto? Entonces, creo que el diagnóstico tiene que ser revisado antes de empezar a hacer propuestas A, B, C, D, Y, Z, empezar a ponernos de acuerdo sobre cuál es el diagnóstico y, como tú bien has comenzado, hacernos la pregunta de cuál es el problema, ¿no?
Claro, ¿y el problema cuál es? El problema es que, digamos, la cancha de la política formal está cerrada, no se abre. El problema es que el voto preferencial no expresa realmente una madurez o no ayuda a la madurez del sistema político. ¿Cuál es el problema o cuáles son los problemas centrales?
A partir de lo que hemos visto en 2016 y de la experiencia escuchando diferentes voces, tanto ciudadanía como académicos, creo que, repito, digamos, hay un tema estructural de desconexión de los partidos, ¿sí?, con la ciudadanía, un problema de representación. También está el tema de la debilidad institucional del país, sobre todo, digamos, respecto de los dineros, ¿no?, de la economía informales e ilícitas, ¿no es cierto?
Que ese, por ejemplo, si me permites, Alicia, ese es uno de los grandes problemas, ¿no? En todas las elecciones, de manera recurrente, nunca termina de aclararse de dónde vino el dinero para la campaña.
Así es.
Y lo que a mí me deja impresionado es que incluso las cifras están, o sea, o las evidencias de que hay, digamos, cosas hasta turbias, ¿no? O por lo menos nebulosas, ¿no? Están allí y yo no entiendo por qué no hay, digamos, mecanismos de sanción más concretos, ¿no?
Ahí yo creo que la cosa es un poquito lo que conversábamos, un poco complicada, ¿no? Porque o tú tomas medidas en serio, como lo que se escogió el año pasado, ¿no? Uh-huh. Fortalecer la unidad de inteligencia financiera, uh-huh, ¿no? O lo haces en serio, o, digamos, puedes, si tomas medidas, digamos, administrativas, que, a medio camino, digamos, ¿no? Puedes no solamente no tener el resultado, sino que tener resultados que no son positivos.
Por ejemplo, ¿qué ha pasado con todos estos partidos que no aclaran el origen de sus fondos? Nada.
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 Nada. Pero por el contrario, tienes mecanismos administrativos que pretenden subsanar, digamos, estos vacíos de rigor de la ley con, por ejemplo, la hoja de vida. Entonces, lo que conversábamos, ¿no? Mm. Por ejemplo, el gobernador regional de Ancash ha dejado su puesto, ha tenido que dejar su puesto porque puso en su hoja de vida que él estudió para chef y no había estudiado para chef. Yo estoy de acuerdo con que tiene que tener una sanción administrativa, pero castigar a la población que le dio su voto, o sea, hay una desproporción, igual que lo que ocurrió con Julio Guzmán. Es decir, si tú me preguntas para qué la reforma electoral, una razón fuerte, y yo creo que era consenso, es que no vuelva a ocurrir algo así. Decisiones de justicia electoral desproporcionadas y que además se aplican a unos y no se aplican a otros. Si eso no se corrige, no hemos mejorado nada. Sobre el tema, primer punto de la calidad de la representación, perdón, la representación y la conexión con la ciudadanía, hay dos temas importantes. Uno, que es democratizar el sistema de partidos. Tenemos, ¿no?, las exigencias para inscripción de partidos más altas de América Latina.
¿Cuál? 4% de firmas para inscribir una agrupación.
Por ejemplo, el 4% de firmas. Primero, que las firmas no prueban nada, ¿no? Segundo, es un incentivo a la irregularidad, por no decir la trampa, y todos lo sabemos, ¿no es cierto?
Famoso caso de las firmas falsificadas.
Claro, uno se pregunta, tantos partidos pequeñitos que han surgido en estos últimos años de Lima, ¿no? En Lima, con capital, digamos, de Lima, pero que todo el mundo sabe que no tenía representación a lo largo del país, ¿no? Pero que lograron el dinero suficiente como para recabar firmas. Solamente Panamá tiene ese porcentaje, que por obvias razones, por tamaño, es mucho más fácil recabar un 4%, pero además, nosotros tenemos esta disposición que dejó con vigencia partidos políticos que no habían pasado la valla, pero que pudieron retirarse, ¿no es cierto?, y guardar su vigencia, su inscripción partidaria. Significa que tienes en el mercado un montón de partiditos que tienen sus firmas. Con lo cual, ese 4% que se le exige, que es absolutamente, digamos, sin parangón, digamos, casi sin parangón en los países democráticos, es más difícil en el Perú en este momento. Entonces, discutamos con argumentos, con análisis comparado, ¿sí? Y veamos y definamos que llegaremos fácilmente a la conclusión de que eso no se puede defender. No se defiende ese 4%.
Ahora, Gilberto Violeta, parlamentario del oficialismo, ha dicho que podría ser 2%.
Bueno, pongámoslo en 2%. Yo sigo creyendo que no pruebas nada, pero, digamos, pongámoslo en un 2%. Pero un 4%, además en este contexto, tampoco. Por otro lado, está, creo que todavía, no tengo la información confirmada, pero está todavía en discusión esta propuesta del congresista Mulder de solamente puedan participar en elecciones los que tienen 3 años de vigencia. Nuevamente.
3 años de vigencia en...
De partidario.
Partidario.
Entonces, primero, que nos explique en qué contextos democráticos, en qué casos, ¿no?, de sistemas políticos existe una cosa parecida. Y segundo, pues lógicamente una norma así es absolutamente sujeto de muchas suspicacias, ¿no? Es decir, definitivamente son dos barreras, si quieres, que van en sentido contrario a lo que estamos, al problema que habíamos mencionado al comienzo. Por eso digo que es importante siempre preguntarse por el problema, ¿no es cierto?
Ahora, y tenía la impresión también que los partidos más organizados, como el APRA, el Fujimorismo, hasta el PPC, no sé, son los que están tratando de limitar la modificación de las normas, porque a mis ojos un poco ilusamente creen que esto es lo que va a fortalecer el sistema político en el Perú, cuando lo que se ve es un declive de las organizaciones partidarias tradicionales y el surgimiento de otras. Y entonces el sistema o las nuevas leyes tendrían que interpretar eso también.
Claro, yo creo, volvemos de nuevo, yo creo que todavía se siguen apoyando en el diagnóstico del 2001, 2002, que había que fortalecer estos partidos a cualquier lugar. Y ese diagnóstico o esa propuesta, digamos, ya no da más de sí, ¿no es cierto? Porque es curioso, o sea, inicialmente el debate dentro del Congreso, las propuestas que se plantearon dentro del Congreso al inicio del debate de la reforma electoral no planteaban, por ejemplo, reducir la valla. Recién ha sido el Ejecutivo el que ha planteado esa reducción hace pocas semanas. Es decir, esto nos indica nuevamente que no hemos sido muy rigurosos en preguntarnos cuál es el problema. O en todo caso había un diagnóstico que no está acorde con lo que percibe la mayoría del país.
Ahora, ¿y tú crees que cuando se entra el debate, porque hay varias propuestas, ¿no? Hay un dictamen que se va a llevar al pleno, pero hay otras propuestas circulando. Entonces, ¿tú crees que este Congreso, con la composición que tiene, va a lograr alguna modificación importante?
A ver, yo creo que puede haber siempre avances, ¿no? De hecho, creo que hay avances, ¿no? El tema de, a ver, no se ha logrado, digamos, aprobar todo lo que proponían los organismos electorales en términos de garantizar una democracia interna partidaria, pero sí se ha logrado, digamos, avanzar en la medida en que se dice que los organismos electorales van a vigilar, van a ayudar con el tema de los padrones. En fin, es un avance, por supuesto, el plantear medidas, mecanismos paritarios, ¿no es cierto? También nuevamente así, para garantizar una efectiva, digamos, representación, democracia interna, son avances, por supuesto. Ahora, nuevamente, yo vuelvo a la pregunta, digamos, si nosotros mantenemos cerrada, digamos, el espectro partidario, si no democratizamos este sistema de partidos con estas dos barreras, ¿no?, a la participación política, y si no mejoramos la justicia electoral, y no garantizamos que no vuelva a ocurrir lo de 2016, que creo que hay un consenso que es inaceptable, ¿no es cierto? Entonces, uno se pregunta cuál es el resultado final, ¿no es cierto? Yo creo que es importante los avances que se están logrando, y volvemos al tema del freno al dinero ilícito. Si no vemos de frente las medidas serias para poder frenar el dinero ilícito, concretamente fortalecer la unidad de inteligencia financiera, los demás no sé hasta qué punto va a ayudar. Y además hay un tema, y es que también hay otra manera en campaña. O sea, a ver, nosotros tenemos identificados cuál es el gran gasto en campaña.
Te pido algo, hacemos un corte de 2 minutos y seguimos conversando sobre este tema que estás tocando.
Magnífico.
Volvemos en 2 minutos. Estamos con Alicia El Águila, doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de San Marcos, hablando sobre la reforma electoral. Alicia,
Vayamos analizando más puntualmente el proyecto que se va a discutir en el Pleno, ¿no? Son 430 artículos, hay muchísimos temas, pero para entrar ahí y cerrar el comentario que estábamos haciendo antes del corte, justamente uno de los temas es cómo se financian las campañas, de dónde viene el dinero, ¿no? Que es una cosa que ya lo habíamos mencionado, pero entiendo que acá hay varias opciones, ¿no? Por ejemplo, que la financie el Estado, ¿no? O que se ponga un límite a los gastos de campaña para que no sean dispendiosos, claro. ¿No? Que no se provoque el desequilibrio, digamos, entre los distintos partidos e incompetencia, ¿no? ¿Qué habría que hacer ahí, según tu punto de vista?
Yo creo que hay dos cosas, digamos. Primero, la bancarización absoluta. La bancarización. Uh-huh. Estamos... yo creo que hay posibilidades. A ver, yo sé que hay zonas donde esto es un poco complicado, pero, digamos, se puede avanzar hacia la bancarización. Avancemos hacia la bancarización. Segundo, el tema de los gastos. Nosotros sabemos dónde está la mayor cantidad, digamos, el mayor volumen de financiamiento en la publicidad, en los medios, ¿no es cierto?
Mejor que la ponga el Estado.
La ponga el Estado, la regules, ¿no es cierto? Como hacen, digamos, buena parte de las democracias de América Latina y de Europa, por supuesto. Entonces, o la regulas, digamos, de tal manera que no sea, pues, digamos, no marque la relevancia del dinero en la campaña política, ¿no? Sabemos que, por supuesto, las campañas necesitan dinero, pero si sabemos que esa es la fuente, digamos, o el requerimiento, el costo más importante, si tú regulas, estás haciéndole, digamos, estás haciéndole un favor a la competencia electoral, ¿no es cierto? Y estás evitando esa tentación del demasiado peso del dinero, ¿no?
Que decide el dinero, digamos.
Que decide el dinero, por supuesto que el dinero es importante, pero ese peso tan determinante que tiene que ver con el dinero en la publicidad, en los medios de comunicación, sobre todo en la televisión, ¿no? Repito, esto no es ninguna novedad, esto se hace en buena
México,
parte de la
democracia, ¿no?
En México, en Brasil, en Chile, no hablemos de Europa, eso ya está digamos,
ahora,
Europa continental, digamos.
Digamos, una pieza que acá faltaría, que me parece que no está en el proyecto, porque finalmente no se incluyó, pero puede salir en el debate, es el voto preferencial.
Yeah.
¿No? Que es una manera justamente en que esto de que el dinero decide se instala y provoca, pues, tal vez exagero, ¿no? Pero digamos, la aparición de ciertos personajes en el Parlamento tiene que ver con caciquismos regionales, con el que puede pagar la campaña, con incluso debe saber esto, ¿no? Los partidos buscan en las regiones al tipo que tiene influencia y dinero.
Ya, pero ¿tú crees que porque si se elimina el voto preferencial va a desaparecer eso?
No, no lo sé.
No,
lo sé.
O sea, no hay evidencia. Al contrario, lo que vas a hacer es que en una mesa como esta, en puerta cerrada, se decida quién te pone más dinero, quién está primero, el número uno, y quién está en el número
claro,
dos.
Claro, hay una injusticia ahí también, pero ¿se puede encontrar un mecanismo intermedio?
A ver, yo creo que, hay muchos países en el mundo que tienen voto preferencial y no pasa nada. Suecia tiene voto preferencial. Presencié una elección en Suecia con voto preferencial. No hay lo que tú dices. Es decir, no es el voto preferencial la causa. No hay evidencia que diga, o sea, basémonos en un debate legislativo con evidencia. No hay evidencia que nos diga que el culpable es el voto preferencial. Luego siempre hay el argumento de, pero en el Perú. Bueno, a ver, por ejemplo, en la carretera en la Panamericana Sur, tú encuentras una polución de publicitaria. ¿Tú dirías que la solución es controlar, restringir la libertad de empresa? O tu opinión sería, no, mejoremos la regulación de la publicidad. ¿No es cierto? Yo creo que sería lo segundo.
¿Te refieres a que en vez de sacar el voto preferencial habría que regular la publicidad en general?
Por supuesto. Segundo, yo creo que es un debate abierto dentro de la academia y donde hay tendencias de acuerdo a orientaciones de estilos de pensamiento, o carreras o profesiones que se inclinan a favor o en contra, pero yo creo que es un debate abierto. Si tú vas fuera de Lima, repito, no es un problema el voto, al contrario, el problema para ellos es la democracia interna, el que los partidos no los representen. Entonces, empecemos a pensar la reforma electoral con esta noción del tiempo que tan poco apelamos en este país. Todo queremos solucionarlo en el presente, incluso poner la ventana antes que poner el piso. Entonces, eso primero, garanticemos democracia interna. Garanticemos que realmente funciona, ¿no? Estos, digamos, partidos con democracia interna, ¿no es cierto? En un sistema abierto, democrático. Y luego debatamos sobre el voto preferencial.
Por ejemplo, esta idea que funciona en Argentina, por ejemplo, ¿no? Que un partido hace elecciones abiertas, pero no solo votan los del partido, sino cualquier persona. ¿Te parece que sería una idea interesante? ¿Propuesta interesante?
Es una idea interesante, por supuesto. En Uruguay también hay, digamos, las elecciones internas de los partidos
son abiertas.
Además, muy reguladas. Yo creo que sí, digamos, ¿no? Si lo que está en duda es, y por lo cual además retiraron a Julio Guzmán de campaña, es que no aplicó, digamos, un verdadero proceso democrático interno, bueno, pues hagámoslo en serio. Yo creo que mecanismo de democracia interna puede haber uno o dos, lo que tú dices me parece bien, pero tratemos, el tema es, tratemos que realmente lo que proponen, por ejemplo, las bases de Pucallpa o las bases de Cajamarca, se exprese en las decisiones de los partidos. ¿Cómo hacemos eso? Y que no, como suele ocurrir, el comité en Lima termina pasando por encima de las decisiones partidarias.
Y además siempre es en Lima, ¿no?
Además siempre es en Lima, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que está mal. Eso es lo que está mal. No el papel administrativo que de pronto no cumplió Julio Guzmán, que no lo cumplió probablemente, y el segundo punto es una desproporción en lo que es la justicia electoral.
Ya tenemos que terminar, pero no quiero dejar de hacerte una pregunta que es un clásico, ¿no? Es el voto, no va a entrar en el debate este asunto, pero ¿el voto debería ser voluntario para el Perú?
A ver, yo creo que, idealmente el voto tendría que ser voluntario. El problema es que estamos nuevamente, hay que mirar cuál es, digamos, el diagnóstico en el Perú. El diagnóstico, digamos, tenemos un país súper fragmentado, con demasiadas desigualdades, ¿no? Donde el voto se restringió a un importante porcentaje de la población durante buena parte, casi todo el siglo XX, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que pasó? O sea, la evidencia, vuelvo a decir, planteémonos un debate con evidencia. Es que en las décadas en las que la zona rural, la población indígena rural, donde tuvo menos peso los departamentos andinos, las distancias económicas, ¿sí?, se agrandaron. O sea, el centralismo se amplió. Entonces, si hay esta evidencia, yo vería con cautela, digamos, el hacerlo voluntario, porque obviamente que pesa menos el voto rural, el voto de ciertas regiones, por ejemplo, zonas, provincias altoandinas, amazónicas, y nos veríamos, digamos, con que probablemente el voto rural, ahí donde habría menos voto, ¿no es cierto? Por obvias razones, ¿no es cierto? Y perdería menos peso y perdería menos importancia desde el punto, digamos, del poder central, ¿no es cierto? Entonces, miremos con cuidado eso.
Claro,
¿no?
Si tienes un país donde todavía hay gente que tiene que navegar 3 días para ir a votar.
No, claro, lo que tiene que solucionarse es eso. Estamos en el siglo XXI, donde si el voto electrónico tendría algún sentido, no es en Lima, es ahí. Y estamos, yo entiendo, los planes, las experiencias pilotos tienen que hacerse de manera controlada en una zona, digamos, probablemente urbana, qué sé yo, pero yo pensaría que si tiene sentido el aplicar la tecnología, digamos, es ahí, en esas zonas complicadas, ¿no?
Ok, Alicia, ya lamentablemente tenemos que terminar porque ya el tiempo es tiránico y como proceso electoral termina, ¿no? Entonces, te agradezco mucho tu presencia en Tiempo Global.
Gracias.
Conversamos en otra oportunidad y volvemos, amigos, en unos minutos para hablar con Jorge Aragón sobre el resultado de las elecciones en Francia.